Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar y andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras...
Bueno, muy bien, muy bien, muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Hoy es miércoles 27 de septiembre. Buenos días a todas, todos. ¿Cómo estás, Paola?
Muy buenos días, buenas mañanas para todos. Y sí, para empezar bien arriba, estamos en una nueva edición de A la izquierda late el corazón aquí por Radio Fénix. Volvió Fede.
Volvió Fede.
En sus vacaciones, me imagino. Lo extrañamos, Fede.
Pelito corto, pero dice que se lo había cortado antes.
Más o menos.
Hace un montón. El pelo corto.
Hace un montón que se lo cortó. Igual como siempre sigue con su misma cara, se va dos días y vuelve exactamente igual, es raro, ¿no? Como que no le afecta la vacación, el ratito no le estaría afectando.
Lo decíamos que los trabajadores no tenemos vacaciones, en realidad trabajamos tanto que cuando tenemos tres días no nos alcanza para desestresar.
Bueno, podríamos entrar en toda una reflexión en relación a cómo usamos el tiempo en este contexto de capitalismo y todas esas cosas.
Todo eso.
Ayer estaba filosófica, me puse a pensar en eso, pero dije, no, qué necesidad. Pensando en esto de la seguridad social y toda la cuestión,
sí,
¿no?
Sí, no, hay mucha cosa para pensar hoy en día.
Pero bueno, vamos arriba.
Le vamos a comentar a la audiencia, vamos a invertir, vamos a irnos a algún lugar ahora que lo vamos a decir después, pero que la columna de la diputada Ana Olivera, como estamos acostumbrados a que se la ofrecemos, la vamos a tener después que de las noticias. Ana va recién salió del Parlamento,
claro.
Y está viniendo para aquí, para la radio.
O sea que vamos a tener la columna de Ana Olivera en vivo en el estudio y vamos a invertir y ahora nos vamos a donde, Majito.
Vamos a la plaza.
La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza.
Bueno, este viernes será la Marcha por la Diversidad en Montevideo. La tradicional Marcha por la Diversidad tendrá lugar en Montevideo el próximo viernes 29 de septiembre.
En esta ocasión, la marcha se realiza bajo la consigna Basta de impunidad y saqueo de derechos.
En consonancia con la declaración de septiembre como mes de la diversidad, ya se han producido marchas en ese sentido en los departamentos de Rivera y Colonia.
Dicen que la de Colonia fue
sí,
una cosa...
me enteré.
Imponente.
Sí, muy buena.
Imponente.
Muy buena. Qué lindo eso.
Sí, la coordinadora de la marcha hizo pública un afiche donde se ratifica la consigna y se informa que la movilización comenzará a las 19 horas del viernes, de este viernes, en Mercedes y Libertador, recorriendo posteriormente Avenida del Libertador hasta llegar a la Plaza Primero de Mayo.
Y en la Plaza Cagancha tendrá lugar previamente, y como ha sido en otras ocasiones, la Feria de la Diversidad en el horario de 11 a 22 horas el jueves 28 y de 10 a 18 horas el viernes 29. Estas ferias también son divinas.
Sí, y además esta movilización que se pasó a la Avenida Libertador justamente porque ya en 18 de julio prácticamente no te movías.
Recién estuvimos con Gastón Dufú, que estuvo en Cultura en Casa y nos estuvo un poco comentando, sí, que cada vez están...
Sí, y amplios. También la otra característica que tiene esta movilización de la Marcha de la Diversidad es que se cumplen 30 años de la primera marcha en 1993, que era bien chiquitita, ¿no? Y era otra cosa salir a la calle en ese momento a reclamar por los derechos de la diversidad sexual. Así que para aquellos primeros y primeras pioneras...
Que eran bien jugadas y jugados.
También el homenaje en este 30 aniversario. Bien, el Ministerio de Trabajo no renovará el seguro de paro de los trabajadores despedidos por Asco Dique y Río Gas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvió no renovar el seguro de paro de 14 de los 58 trabajadores despedidos en marzo por Asco Dique y Río Gas, algo que fue solicitado tanto por la Asociación Laboral de Funcionarios de Asco Dique Supergas, ALFAS, como por la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
En diálogo con La Diaria, el presidente del sindicato, Andrés Guichón, dijo que la decisión sorprendió no solo porque el pedido surgió del Parlamento con una aprobación casi unánime, sino también porque era razonable. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvo presente y fue testigo de todas las instancias de negociación y de la falta de voluntad de la empresa, afirmó. De hecho, las autoridades del Ministerio nos reconocían a nosotros que era algo antisindical y observaban la intención de destruir al sindicato por parte de la empresa, aseguró el presidente.
Según Guichón, dado que no existió ninguna justificación para las desvinculaciones y fue contratado más personal que el que había sido despedido, los trabajadores entendían que la cartera no iba a tener problemas en hacer esta extensión, mientras los afectados conseguían otras soluciones laborales. Este punto es central porque lo más complicado es que el conflicto se consumió prácticamente todos los meses del seguro de desempleo, durante los cuales los trabajadores no buscaban otra salida porque justamente estaban a la espera de ver qué pasaba, si lograban un cambio en la situación, ¿verdad?
Exactamente. Yendo a otro tema, PIT-CNT condena, rechaza y repudia dichos del intendente Caram del departamento de Artigas. Es con profunda indignación que condenamos y repudiamos los recientes comentarios del intendente de Artigas, señor Pablo Caram, en relación al trabajo infantil en las tabacaleras. Sus palabras reflejan una total falta de conocimiento sobre la normativa legal vigente en nuestro país, así como también una carencia de sensibilidad y conciencia frente a una problemática que debería ser prioritaria en la agenda de cualquier autoridad y de cualquier gobierno, sea departamental o nacional, expresó el PIT-CNT en el comunicado.
Es crucial entender que el trabajo infantil impide el acceso a la educación de calidad, perpetúa el ciclo de pobreza y expone a los niños, niñas y adolescentes a condiciones peligrosas y abusivas. Como sociedad, debemos unirnos para combatir esta problemática, promoviendo políticas activas que brinden oportunidades reales a los jóvenes y los protejan de la explotación laboral.
Es inaceptable que un representante político minimice el impacto y la gravedad de esta situación, desmereciendo los esfuerzos realizados por instituciones, organizaciones y activistas que luchan diariamente para combatir el trabajo infantil y garantizan el bienestar de los NNA, señalaron entre otros elementos.
Niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Finalmente manifestaron que desde el movimiento sindical no toleraremos comentarios irresponsables que minimicen un problema tan crucial. Repudiamos que desde la institucionalidad del Estado se avalen este tipo de actividades que vulneran derechos y atentan contra el sano desarrollo físico y psicológico y que muchas veces atentan contra la continuidad educativa de las infancias de nuestro país.
Exigimos acciones concretas y comprometidas para poner fin al trabajo infantil y garantizar un futuro esperanzador para todos los niños, niñas y adolescentes de Artigas y del país en su conjunto. Me quedé pensando en una entrevista que no sé en qué canal fue que hicieron a los niños, a los menores del lugar ahí en Artigas. Y claro, obviamente lo normalizan, lo tienen como algo, como parte de su diario, del vivir, ¿no? Claro. Van, estudian y vienen y trabajan. En los inclusive uno de ellos que entrevistaron, que andaba en tractor, creo que dijo a los 9 años.
Claro.
Entonces, ¿cómo la prensa puede exhibir esas entrevistas? Que es totalmente...
Bueno, tiene que ver con esta lógica de querer justamente normalizar o romantizar.
Algo que no...
Es como cuando dicen, el niño cero falta que se va todos los días a caballo haciendo no sé qué cantidad de kilómetros abajo de la lluvia, no sé qué, no sé cuánto. Como si eso fuese una cosa...
Lo dice como poéticamente, en realidad es gravísimo.
Bueno, pero justamente la cuestión cultural tiene que ver con eso, ¿no? En la medida que uno normaliza... cuestiones que van en contra de los derechos, ¿no? Como, por ejemplo, el trabajo infantil, porque seguramente en Artigas mucha gente debe pensar, porque es lo que ha sido la vida.
Toda la vida.
Y generalmente uno lo que piensa de la vida te está atravesado necesariamente por la experiencia. Por eso el cambio cultural es muy importante y por eso es muy complejo que las autoridades... ¿no? Que son los que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los derechos, también reproduzcan estos discursos y esta naturalización. Se supone que ahí tiene que haber una conciencia o una responsabilidad diferente. Pero bueno, estamos hablando de Karam, ¿no? Que ya sabemos que en general tienen una... bueno, también había otro señor, me acuerdo, que era por ahí también, por los del litoral, creo que los de Salto, que tenía que ver con lo de la naranja, cuando decía, no quieren trabajar los trabajadores y no sé qué, y le decía, pero ¿cuánto le pagaban? 3 pesos, y el periodista le preguntaba, ¿y usted trabajaría por esa plata? No, yo no. Y bueno, entonces...
Recuerdo también cuando salió la ley de ¿cómo es? Rural, la ley de... Para los trabajadores y los trabajadores rurales, que ellos mismos te decían, nosotros trabajamos así porque son parte, ¿no? Ya lo tienen tan mentalizado, pero no, hay que cambiar la realidad.
Exactamente.
Bueno, muy bien, ya les dimos las noticias y acaba de llegar nuestra queridísima diputada Ana Olivera, así que muchísimas gracias, Ana, por nuevamente estar aquí en los estudios con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes, porque era un compromiso que había asumido, dado que la semana pasada iba a estar en el Parlamento Latinoamericano, y si tenía alguna duda de explicar qué habíamos hecho ya ayer, después de escuchar algunos comentarios sobre la reunión de futuros que se está desarrollando en el Parlamento, me dio ganas de explicar todavía más.
Qué lindo.
Porque parece que hacer cosas en el exterior y con los distintos organismos internacionales, léase CEPAL, UNFPA, ¿no? Población y Desarrollo, ONU Mujeres, parece que eso es no hacer nada.
Claro.
Entonces, me parece que valía la pena. Solo un comentario, porque las escuché hablar antes.
Ay, no nos reyes.
Y no, todo lo contrario.
Dijimos algo mal.
Todo lo contrario. En realidad, cuando salió lo del intendente de Artigas, inmediatamente nos escribió una compañera de Artigas. No nos escribió, nos mandó audio. Yo quería leérselos, pero fue audio que mandó, porque aparte nuestro senador Oscar Andrade había salido muy fuerte con ese tema. Y ella dijo, es verdad, dice, yo trabajé, y es verdad que trabajamos en familia, nuestra familia trabajaba. Ahora, el problema es que nuestra familia trabajaba para 3 pesos que te paga la empresa que te compra lo que haces.
Es
acá los grandes ganadores son
siempre
las empresas, ¿no? Y en el caso del empresario de la naranja, acaba de perder un juicio en el Ministerio de Trabajo por 400.000 pesos, no sé de qué, trabajador también. O sea, es decir, hay que seguir estas cosas. No, justamente como ustedes dijeron, todo lo contrario, estoy totalmente de acuerdo, hay que desnaturalizar prácticas que están naturalizadas.
Sí.
El otro día en la inauguración de un nuevo comité, de un nuevo local.
Ahí va.
El 26 de julio.
Ay, me encanta que sean muchos comités de base.
Sí. Es el cuarto que me toca, que es nuevo comité. Este era un viejo comité, bueno, igual que el de Marconi, que hacía mucho tiempo que no funcionaba, que con este empuje del Frente Amplio se alquiló el local en el medio del barrio, preciosísimo local, una enorme alegría. Enorme alegría de los compañeros que cuando llegué me dijeron, nos olvidamos decirle al Boca, había hablado antes, dice, en este comité el nombre se lo puso el Chimango.
Ah, me cago.
Fue años el comité del Chimango. Bueno, pero la cuestión, que en ese comité una de las cosas que uno de los compañeros decía, el propio Boca creo que era el que lo dijo al inicio de todo, es decir, nosotros nos sentimos orgullosos de las 8 horas de los trabajadores rurales. Ustedes saben que en la plataforma del Frente Izquierda de Liberación, en el año 1962, parte de la plataforma eran las 8 horas para los trabajadores rurales.
Sí.
Bueno, y Boca decía el otro día, en realidad nosotros dejamos el gobierno y muchos, más allá de la existencia de la ley, trabajaban más de 8 horas.
Sí.
O sea, no alcanza con las leyes. Es mucho más. Por eso el trabajar lo cultural, como tú decías, el trabajar la desnaturalización, a mí me parece que es un tema sustantivo y que a veces son temas que no ponemos sobre la mesa. Entonces, al revés, ninguna crítica. Diciendo todo lo contrario.
Mirá que cuando hablas para el costadito se te va...
Me gusta que venga Ana, porque es como un parlamento aquí en los estudios. Queremos saber noticias parlamentarias y ya todo nos cuenta, así que está buenísimo.
Bueno, estuviste en el Parlatino y viniste muy entusiasmada con lo que te encontraste allí. Contanos un poquito, Ana.
Sí, les cuento.
¿Cómo te fue en el paseo?
Les cuento.
No, mentira.
en el paseo, el turismo político.
Haciendo eso. Sí.
Y la verdad que esta vuelta además estuvo muy concentrada y todo el mundo sintió que nos había sido útil, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento, porque los legisladores no tenemos obligación de saber de todo, ¿verdad? Sí tenemos obligación de estudiar sobre lo que no sabemos y además de tener equipos que nos ayuden. Pero en este caso el Parlatino había organizado un debate que fue de 3 comisiones juntas sobre un estudio nada menor que es las políticas de anticoncepción en América Latina. Y la verdad que la primera cosa de la que se sorprendió la delegación uruguaya, que siempre nos parece que estamos tan bien en estas cosas, porque acá hemos tenido una pelea larga sobre estos temas de las organizaciones sociales, porque en el Frente, es decir, durante los gobiernos del Frente se llevaron adelante muchísimos avances, pero en realidad Uruguay está en el medio. Uruguay, respecto a las políticas de anticoncepción en América Latina y el Caribe, no se los puedo mostrar, pero tengo acá el mapa.
El mapita.
Está en un 60% con 1 de cumplimiento en relación al resto de los países de América Latina, donde quien está a la cabeza, hay una serie de parámetros que yo se los voy a leer ahora, pero quien está a la cabeza es México.
Mira.
Y después de México, Argentina. Y nosotros nos sorprendimos mucho, porque Argentina no hace tanto tiempo que definió la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, habiéndola definido, tiene todo otro montón de medidas en las cuales están por encima de nosotros. Y la experta que estuvo por Uruguay haciendo el estudio de los diferentes ítems fue justamente Liliana Brasinca, ¿no? La organización Mujer y Salud, que ha estado en nuestro programa muchas veces. Entonces, como todo el mundo decía, no puede ser que Argentina esté mejor que nosotros, yo le escribí a Liliana y Liliana me dijo, lo que pasa es que el retroceso de estos años ha sido importante.
Pero ha sido demasiado. Porque
ha sido importante. Años. Entonces, nosotros vemos que acá lo que se mide, ¿verdad?, son las políticas, el acceso a las políticas y el financiamiento para esas políticas.
Claro.
Son 3 los ejes que se miden, ¿verdad? Y después de eso es el reconocimiento de derecho a elegir el número, momento y espaciamiento de los nacimientos, la existencia de un plan político oficial, una política nacional o una estrategia concerniente a la planificación familiar, la reglamentación de la objeción de conciencia en relación a los a la anticoncepción, estaba buscando, es decir, ese es un punto en el que nosotros estamos por debajo y es un problema, sí. Y es un problema, y Lilian nos decía, es decir, lo peor de todo, y en eso está vinculado el retroceso, es poner al frente de las políticas de interrupción del embarazo a un objetor de conciencia, claro. ¿No? Que es así lo que pasa.
Tremendo.
Inclusión de métodos anticonceptivos en la lista nacional de medicamentos esenciales. Bueno, nosotros tenemos entre 1 y 5 y hay otros países que tienen hasta 10 métodos diferentes. Compromisos relacionados con la anticoncepción en la cumbre de Nairobi, sí, por supuesto. Existencia de un marco legal para la educación en materia de la salud sexual y reproductiva, que incluye información sobre todos los anticonceptivos modernos disponibles, ¿verdad? Y sí, pero está en cuestión. Sí. Es decir, todos los temas vinculados con la educación sexual han estado todos estos años en cuestión, ¿no? Sí. Atado con el tema de la ideología de género, sí. Tema que estuvo en debate muy interesante en la segunda parte de esto. Existencia de un censo o encuesta que incluya indicadores, existencia de un Comité Nacional de Suministro de Insumos, existencia, después en el acceso, existencia de servicios específicos para adolescentes y jóvenes, existencia de una página web gubernamental para informar sobre anticoncepción, estado de registro de la anticoncepción oral de emergencia, disponibilidad de la anticoncepción oral de emergencia sin receta médica, restricciones de acceso a la anticoncepción en función del estatus social. En estos aspectos, en el acceso a anticonceptivos modernos, nosotros estamos bastante bien en ese sentido. Y después, en el caso del financiamiento, ¿verdad? En el caso del financiamiento, existencia en el presupuesto del Estado de una línea de gastos específica para la planificación familiar y el suministro de anticonceptivos, Uruguay no la tiene. Como tampoco un plan para el año que está en curso. Nivel de cobertura de anticonceptivos en el sistema de salud pública, si lo tenemos. Existencia de subvenciones y donaciones de anticonceptivos en especie, no tenemos. Entonces, ese es el motivo por el que estamos en el 60%. Esto fue presentado en términos globales. Obviamente que, es decir, nosotros lo planteamos porque desearíamos estar en otros niveles. Hay un sinnúmero de países que están por debajo del 50%, por debajo del 50%, y incluido el país donde se estaba desarrollando la actividad, Panamá, que tiene un 40% de cumplimiento de todos estos, ¿no? O sea, que acá, es decir, de verdad que fue súper interesante. Pero después de eso, es decir, el tema estuvo basado en el acceso, ¿no? O sea, porque la educación está íntimamente ligada con el acceso.
Claro.
Y simultáneamente con eso, está íntimamente ligado con un tema, es decir, en el que nosotros insistimos mucho durante nuestros 15 años de gobierno, que es en el tema del embarazo adolescente.
Sí.
Ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y de hecho, eso muchas veces, y los métodos anticonceptivos que se utilizó durante todas nuestras campañas respecto al embarazo adolescente, que es un dispositivo subcutáneo, es decir, significó muchos debates, significó muchos debates. Entonces, creo que es un tema que no está de más ponerlo sobre la mesa. Y además, la delegación boliviana puso sobre la mesa un tema súper interesante que es muy bien. Estamos hablando de la salud sexual y reproductiva, y sobre la anticoncepción el tema está centrado en la vida de las mujeres.
Sí.
¿Por qué no nos planteamos el tema de la anticoncepción y no hay información aquí planteada respecto a los hombres?
Para los varones.
Para los varones. ¿Ah? Entonces, uno de los que estaba allí, uno de los especialistas, explicitó que sí había en algunos países más avanzado medidas, que sí había estudios, es decir, que sí, pero que efectivamente era un tema absolutamente cultural, empezando por el uso del preservativo, ¿no?
Sí.
Entonces, es decir, donde, ¿de quién es la responsabilidad de este método anticonceptivo? Sí, ¿no? Sí. O sea, hay un tema cultural de negarse a utilizar el preservativo. O sea, yo era la única mujer de la delegación diputada. Estaba la otra compañera, que es la funcionaria de Relaciones Internacionales, que nos allana todo el trabajo. Y los cuatro varones, la verdad que siguieron la conferencia con suma atención, porque son temas que no están siempre sobre la mesa, porque parece que son temas para mujeres.
Claro, claro.
Entonces, desde ese lugar, para mí fue sustantivo. Y la segunda parte estuvo vinculada, porque si no me voy a extender muchísimo.
Sí, te quedan cuatro minutos.
Pero digo que esto vale la pena y pensemos, ¿no? Cuando hablamos de los retrocesos que hemos tenido, pensemos que también en los temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres hemos tenido retrocesos.
Con todas las consecuencias que eso tiene para el desarrollo y el ejercicio de los derechos.
Ahora,
de las mujeres,
el ejercicio, ¿no? De los derechos. Estos países que están, pero bien, bien, sí. ¿Trajiste ideas como ideas, ¿no? O proyectos, o están, ver cómo se puede modificar Uruguay. No,
están
en
qué cosas ellos están mejor que nosotros. Claro, claro. Lo que está es un cuadro que, sí, que yo estaba leyendo, donde por supuesto hay una cosa bien importante: ¿tenés presupuesto para esto o no? Claro. Porque las políticas podrán ser muy bonitas, que son papel pintado, si atrás de eso no está el presupuesto para llevarlas adelante. Y además, para tener un presupuesto, es decir, y teniendo leyes, tenés que tener un plan, y ese es el otro elemento sustantivo también de diferenciación.
Muy interesante.
El segundo tema estuvo vinculado con población y desarrollo y los 10 años del consenso de Montevideo. Y aquí estuvo con mucha fuerza planteada. Fíjense que hace 10 años en el consenso de Montevideo estaba el tema de tender, por supuesto, en un tema, todos los temas vinculados con los que se trataron allí fueron vinculados con los temas de género, es decir, pero al mismo tiempo vinculados con algo que está sucediendo, es decir, y es que eso lo habíamos visto ya en los debates en la reunión anterior, pero en esta con claridad, o sea, hoy hay proyectos en algunos países donde se trata de sacar de los temas de la educación los temas de género, y se habla abiertamente de la ideología de género, cosa que no existe. O sea, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad?, es parte de las desigualdades que tiene esta sociedad y que han sido estudiados durante muchísimo tiempo. Y bueno, y en ese caso, el consenso de Montevideo, que entre otras cosas ya hace 10 años, porque se cumplen 10 años del mismo, que a su vez se hizo cumpliéndose 30 años de otro encuentro internacional sobre los temas de igualdad entre hombres y mujeres, planteaba ya en ese momento el tema de abordar los temas de la paridad entre mujeres y varones en los temas de la vida política. Y nosotros también en esos temas, es decir, estamos con atraso, entre otras cosas, en la representación, en las responsabilidades políticas por parte de las mujeres, tanto en los poderes ejecutivos, en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, como en la representación parlamentaria. Así que también esto puso sobre la mesa qué nivel de cumplimiento tenemos a 10 años, ¿tá? En realidad, inclusive en algunos aspectos, hasta llegamos a disminuir. Y quiero tratar, por último, porque me queda poco tiempo, porque escuché y la gente enseguida se prende. La gente se prende con la antipolítica y la gente se prende rápidamente con que todos los políticos son iguales. De esto hablamos en la inauguración del 26 de julio sin saber las cosas que se iban a decir estos días sobre esta actividad de la Comisión de Futuros, donde vino gente de todas partes del mundo. Y está vinculado con un tema, es decir, que del que no podemos estar atrás, tenemos que estar adelante efectivamente, que es la inteligencia artificial. Y hay un problema con la inteligencia artificial, y yo soy bastante insistente. Hay, y está en las redes colgado, un encuentro que realizó la senadora Silvia Nane sobre el tema de la inteligencia artificial, con la participación de Diego Dresler, yo creo que se los había contado, acá, con la participación de Malena Muyala, de María Inés Ovaldía, de un montón de gente vinculada con la música, la literatura, la ilustración, porque todo el mundo se está sintiendo afectado. Y como dijo uno de los participantes, nosotros no queremos romper las máquinas, nosotros queremos regular. ¿verdad? Y ese era uno de los objetivos, porque de nada sirve una regulación nacional frente a algo que es absolutamente internacional. Sí. Es decir, no, así como hoy es difícil abordar cuáles son las empresas uruguayas capitalistas, ¿no? Y el capital transnacional es el que domina. Bueno, en esto hay grandes empresas de la inteligencia artificial, y por más regulación que pongas acá, vos te bajás de cualquier lado una aplicación y podés pedirle a esa aplicación, como yo les decía el otro día, que te haga una pintura mezclando a Dalí con Picasso, ¿verdad? Entonces, en realidad, mucha gente se burló mucho de esto, lo escuché ayer, con este tipo de actividades, dijo ayer un connotado humorista, estamos favoreciendo a los Frankenstein como Milei, ¿no? O sea, es decir, a aquellos que hacen antipolítica por hacer actividades como estas, por juntarse con muchos cócteles a nivel internacional. No sé si hubo muchos o pocos cócteles, pero en todo caso, debates con especialistas a nivel internacional sobre un tema que yo invito a leer, la carta abierta que nos dirigieron a nosotros los legisladores, pero que es internacional. Los creadores e intérpretes mundiales exigen derechos creativos frente a la proliferación de la inteligencia artificial. Nos lo mandó Alexis Buenseñor, que es integrante de la Organización Internacional y presidente de ADADU, al igual que Diego Dressler, que es el vicepresidente. Es decir, aquí hay temas nada menores que están vinculados con los derechos de autor, y también están vinculados con la ética. ¿Ah? Entonces, no es ninguna tontería lo que se estuvo discutiendo estos días, es decir, y en realidad tratar de pensar en qué podemos aportar en una regulación internacional es importante. Así que era esto lo que quería trasladarles.
Muchísimas gracias. Estuvimos entonces intercambiando aquí con la diputada Ana Olivera, la columna que la tuvimos aquí en estudios, y ya vino nuestro invitado central del día de hoy, que es el diputado Ubaldo Aita, que vamos a estar intercambiando ahí con él la entrevista nuestra
sobre soberanía alimentaria. Así que vamos a la pausa y a la vuelta continuamos.
Gracias, Ana.
De una sociedad que por nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que por nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limita mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Alguien se acata, quien sale de las reglas. Parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Ups, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos. Oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades.
Bueno, muy bien, como les anunciamos antes de ir al corte, ya tenemos aquí a nuestro invitado central del día de hoy, que es el diputado Ubaldo Aita, y vamos a estar desarrollando el tema de soberanía alimentaria, quizá enmarcándola un poquito en lo que es el programa El Frente Amplio. Te damos la bienvenida, Ubaldo.
Bueno, buenos días, muchas gracias.
Un hombre de canario, ¿no? De Canelones también.
Sí, gracias por una nueva invitación, y bueno, muy, muy a gusto aquí, escuchando también la última parte de la intervención de Ana, muy interesante, muy importante, creo que en términos de debate y de construcción de políticas en torno a estas cuestiones. Me parece muy interesante y reivindico la actividad que se viene llevando adelante en el Parlamento también, porque tiene naturalmente estos objetivos, ¿no? Como decía Ana, estas regulaciones son globalizadas, internacionales, o no son, o no tienen eficacia, y por lo tanto creo que es una excelentísima oportunidad de intercambio con otros parlamentarios a nivel internacional con estos temas. Así muy que bien. Bueno, pero mi tema hoy era otro.
Exacto.
Y ustedes lo anunciaban ahí en la placa, bueno, hablaban de la soberanía alimentaria. puede parecer un poco insistente,
sí,
pero parece importante que en el marco del debate del programa del Frente Amplio, uh-huh, donde estamos hoy en este proceso de debate, de aportes en torno a las bases programáticas del Frente Amplio, me parecía importante de alguna manera relacionar o contextualizar la cuestión de la soberanía alimentaria en el contexto de este debate, porque bueno, el programa del Frente Amplio tiene un enfoque, sí, de derechos, ¿no?
Total.
Exactamente. Entonces, desde ahí me parece que bueno, el derecho a la alimentación, que ha tenido en Uruguay, creo que un espacio en la agenda pública, en tanto la seguridad, la inseguridad alimentaria de algunos sectores, fundamentalmente de nuestras infancias y nuestras adolescencias, en el Uruguay. Últimamente se produjo un informe de la Escuela de Nutrición que tiene que ver con la inseguridad alimentaria de los adolescentes en la zona de Punta de Rieles, por ejemplo. Y me parecía importante relacionar el derecho a la alimentación con la cuestión de la soberanía alimentaria, y en ese sentido profundizar de alguna manera en este tema, porque el Uruguay carece, primero, el Uruguay carece de una ley marco del derecho a la alimentación. Si bien ha habido iniciativas en las legislaturas anteriores y en esta misma legislatura, se maneja, aunque no se conoce, un proyecto de ley sobre de ley marco del derecho a la alimentación.
Sí.
Reitero, no se conoce, pero sí se ha hablado de un proyecto de ley de, uh-huh, derecho a la alimentación, que tendría origen en la Secretaría de Inteligencia del Estado, y bueno, y que vinculado también al Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca. Uh-huh. Nosotros desde la comisión, hay una comisión de la Asamblea General, una comisión especial que no tiene fines legislativos, pero sí tiene fines de intercambio y de debate con el sistema político, pero también con las organizaciones sociales. Allí se habla de este proyecto. Y también, como les decía, la legislatura anterior, hay un proyecto que incluso estuvo apoyado por todos los partidos políticos, uh-huh, que tiene que ver con un proyecto con establecer un marco normativo sobre el derecho a la alimentación en el Uruguay.
Uh-huh.
Y en ese sentido hay un debe del en particular del sistema político de tener una norma que establezca un marco
que asegure
efectivamente para el efectivo ejercicio por parte de la población del derecho a la alimentación. El, ajá, derecho a la alimentación, ustedes saben, es un derecho humano, está contenido en la Carta de los Derechos Humanos del año 48. Después, nuestra propia Constitución no lo recoge de manera explícita, pero sí en el artículo 72 de la Constitución queda claramente establecido que todos los derechos que son inherentes a la persona humana, la Constitución los reconoce.
Uh-huh.
Y entonces, en ese sentido, marcar un debe y una necesidad de trabajar. Pero lo que tiene que ver precisamente con el efectivo ejercicio y el cumplimiento del derecho a la alimentación, eso lo relaciona directamente con la soberanía alimentaria.
Y en el programa del Frente Amplio, ¿qué podemos encontrar en relación a esta temática?
Yo creo que hay el programa del Frente Amplio
es transversal, sabemos.
Exacto, sí. se ordena en torno a siete ejes, y en esos ejes confluyen un conjunto de políticas y de medidas que, en definitiva, digamos, acuerdan o construyen un programa total, digamos,
sí,
¿no? En el programa del Frente Amplio aparece mencionado el derecho a la alimentación como uno de los derechos que, en el marco, digamos, de la construcción de una sociedad más igualitaria, uh-huh, hay que
garantizar
su ejercicio efectivo.
Sí.
Y además, existen además un conjunto de políticas y de medidas que precisamente apuntan a, de alguna manera, a esto que nosotros conceptualizamos como la soberanía alimentaria y que, digamos, sintéticamente es, digamos, la el derecho que tienen los pueblos de establecer sus políticas en torno a la alimentación, construir sus capacidades para que el ejercicio efectivo de este derecho se realice, y entonces ahí aparece un conjunto de medidas en torno a esto. Pues lo digo, no, seguramente no nos va a dar el tiempo, pero
ya esto, tenemos un ratito, 15 bien, minutos.
Pero seguramente, digo, esto incluye medidas o políticas públicas en torno a los recursos naturales, en torno a, digamos, la estructura social que está en el fondo del del cumplimiento o de la producción de alimentos, que es la producción familiar, ¿no? Ajá, es decir, básicamente, también el programa menciona la necesidad de políticas diferenciadas hacia la producción familiar. Aquí está...
Según regiones, ¿no? O sea, vinculada
depende de las condiciones. Función de la,
es decir, seguimos con la transversabilidad, ¿no? Es decir, bueno, también hay un programa atravesado, digamos, por las políticas de ordenamiento territorial. Y en ese sentido también, según las regiones, según las actividades, según el rubro, digamos, de la explotación que tenga, que lleve adelante la producción familiar, habrá políticas diferenciadas en ese sentido. Pero también, como decía, esto incluye digamos, la protección a los recursos naturales, naturalmente.
Está muy fuerte eso en el
y ahí programa. Bueno, el programa también habla de el apoyo a digamos, formas sostenibles de producción alimentaria, como son las transiciones hacia la agroecología, y eso es fundamental. Nosotros creemos que el Uruguay tiene un marco normativo que precisamente habilita a las políticas públicas en torno a las transiciones agroecológicas, y ni que hablar que también habla de la necesidad de generar no solo políticas públicas que incluyan marcos normativos de protección a los recursos naturales, y ahí un poco lo que ustedes me consultaban en torno a un proyecto que nosotros hemos presentado con el Frente Amplio, naturalmente, que tiene que ver con la protección del campo natural, por ejemplo, uno de los digamos, el espacio donde se desarrolla mayoritariamente la producción familiar es en el campo natural, y fundamentalmente aquella producción destinada a la ganadería, tanto ovina como bovina. Entonces, también hay que generar políticas públicas hacia la protección de los recursos naturales. Hay que pensar en las formas de comercialización de la alimentación también, ¿no? En torno a
toda la cadena productiva.
Hay que pensar en cadenas productivas. Ahora en estos días estamos también invitados a hablar de cadenas agroindustriales en el Comité Patria Libre en estos días, pero hay que pensar en las cadenas. Hay que pensar en formas asociativas de participación en las cadenas. Hablo de cooperativismo y de la economía social.
Se pone mucho acento a eso en el programa.
Yo creo que sí. El programa lo contempla en los términos que lo puede contemplar un programa de generalidad, ¿verdad? Pero son medidas que todas confluyen en generar políticas públicas que en su complementación tengan como resultado un avance en términos de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y el efectivo cumplimiento del derecho a la alimentación. También se habla de políticas de acceso a la tierra, ¿no?
Sí, el Instituto de Colonización.
Del Instituto Nacional de Colonización. Hay que pensar también en investigación y en extensión en torno a la producción familiar, de cómo se realiza. Y en ese sentido creo y también hay elementos que tienen que ver con la educación, ¿no? La educación en cuanto a la alimentación saludable, nutritiva, inocua. Entonces, me parece que hay en el programa un conjunto de medidas que, reitero, en su complementación tienden a la búsqueda de precisamente, o a la concreción de un sistema de soberanía alimentaria que genere un efectivo cumplimiento del derecho a la alimentación. Habrá que tener también políticas públicas de efectivo acceso en términos económicos. Uh-huh. El Uruguay mayormente no presenta problemas de acceso físico a la alimentación, no como puede suceder en otros países, pero el Uruguay en general no presenta, pero sí presenta problemas del acceso económico,
claro,
a la alimentación. Y a una alimentación, reitero, no a cualquier alimentación, claro, a una alimentación saludable, inocua, nutritiva. Entonces, en ese sentido, creo que hay que trabajar. Por favor.
Todo esto que estás reflejando con respecto a que están justamente en las medidas de que el Frente Amplio piensa tomar con respecto a la soberanía. Uh-huh. ¿Cómo se refleja en el Parlamento? Es decir, en esta ley que vos decís que todavía no ha...
Nosotros presentamos este proyecto de ley porque efectivamente, bueno, el campo natural como no solo como espacio productivo, el campo natural también tiene muchas otras funciones, dentro de los llamados servicios ecosistémicos, que tienen que ver con la captación de carbono, que tiene que ver con la filtración de las aguas pluviales que luego van a las corrientes, por ejemplo, genera un conjunto de servicios ecosistémicos que son muy importantes. Y en el Uruguay, en los últimos 20 años, la pérdida de campo natural ha sido bastante intensa en función, digamos, de la competencia de otros rubros productivos, ¿no? Uh-huh. Digamos, la forestación, el agronegocio, han ido avanzando sobre el campo natural. El proyecto no tiene como objetivo o no tiene un eje en la contradicción, conservación-producción.
Claro.
Y muy por el contrario, hemos aprendido con personas que nos han apoyado en este proyecto que en realidad la presencia de herbívoros sobre el campo natural es lo que provoca su regeneración. Por lo tanto, no hay una mirada conservacionista, pero sí una mirada de compatibilización de producción y conservación de este, claro, recurso tan importante. En ese sentido también hemos tomado conocimiento de algunas experiencias piloto que ha llevado adelante la Facultad de Agronomía, muy importantes, con productores familiares y fundamentalmente ganaderos que precisamente van en ese sentido de la conservación del recurso, pero la realización de producción también, ¿no?
También en lo que tiene que ver con la alimentación, no es exactamente en la tierra, pero también en el programa se habla de lo que tiene que ver con la pesca, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ese es un gran recurso que el Uruguay y nosotros debemos reconocer también, que durante los gobiernos del Frente Amplio no tuvimos una política que generara desarrollo.
Sí.
Tenemos hasta incluso dificultades como población de
consumo.
De consumo,
claro, ¿no? Entonces, lo tenemos, pero lo mandan para otro lado.
Pero además,
carísimo.
Problemas de desarrollo.
En el programa pasado, que no llegamos a hacer gobierno, ya había en el programa cuestiones vinculadas al fortalecimiento de la producción pesquera, y acá en este programa aparece nuevamente, en la página 14, uh-huh, para los que tengan el programa en la línea 480, habla... Recuperando los niveles, bien hablando de, para que dónde estábamos, el país sostenible, ¿no? Entonces dice, recuperando los niveles de producción pesquera sostenible, incentivando su consumo, generando conocimiento y fortaleciendo el control sobre el espacio marino y sus recursos, las barcazas esta que trae viene, que en realidad no van a ser muy útiles, pero bueno, tenemos mucho para lugar en donde fortalecer la pesca, que generalmente se van con estos pesqueros que vienen, los chinos y demás.
Bueno, sí.
Estamos perdiendo el recurso ahí,
sí,
¿no?
Se exporta.
Nosotros lo que tenemos un problema de control de, claro, de nuestros recursos hídricos.
Sí, en este caso.
Acuicultura.
Acuicultura es el nombre de la... Sí. Pero lo cierto es que tenemos un problema de control serio en cuanto a que barcos de otras nacionalidades no los podemos controlar porque no hay capacidad para controlar. Eso ha afectado directamente a la pesca artesanal también, en la medida en que la captura se realiza casi que en términos delictivos, se captura todo, ¿no? Con métodos que no preservan el recurso, se captura todo y luego lo que no sirve comercialmente se tira. Sí. Entonces tenemos dificultades en que básicamente se focalizan en la pesca artesanal de pérdida de algunas especies que son los que la pesca artesanal de alguna manera explota.
Claro.
¿No? Entonces también ahí hay un recurso muy importante a atender en términos también de soberanía alimentaria, de nuestra capacidad de generar control sobre nuestra producción alimentaria y de tener capacidad además para su explotación en términos sostenibles. ¿No?
Ahí está. Acá estaba otra parte que vos mencionabas recién en la página 16, que habla del transporte multimodal, infraestructura y servicios logísticos que contribuyan al desarrollo económico y social, consolidando la actividad productiva, agropecuaria, industrial, de turismo. ¿No? Sí. Esto que hablábamos de las cadenas y la necesidad de poder hacer las conexiones allí.
En eso es que hablamos, digamos, de la complementariedad de todo esto, ¿no? Es decir, naturalmente el transporte también.
Un frigorífico multimodal puede ser.
Y bueno, y hoy está planteado un problema de concentración en la cadena cárnica del Uruguay, que está ahí en ciernes, ¿no? Si se concreta la compra de por parte de Minerva, del grupo Marfrig, o de las tres plantas de estas que se había planteado que habían comprado, naturalmente tenemos un problema de concentración y muy importante, que tiene que ver precisamente con la soberanía nacional en torno a este rubro tan importante y que hace pensar en una solución del tipo del frigorífico nacional multimodal, hace pensar. Entonces, por donde, con los criterios o los parámetros que se mida, la posibilidad de que se concrete esa compra por parte de Minerva va a llevar a una concentración aún mayor de la industria frigorífica, y en ese sentido es una pérdida una pérdida concreta de soberanía sobre la industria frigorífica, y por lo tanto la solución de un frigorífico nacional vuelve a aparecer en el debate público, porque en definitiva ya no como ente testigo solamente, sino también como un ente que de alguna manera, yo diría, democratice la cadena frigorífica y tenga una particular, digamos, sea de alguna forma una defensa, una garantía fundamentalmente para el pequeño productor, ¿no? Para el productor familiar.
Vos hablabas antes de esto de la investigación, hay un compromiso allí con el 6+1 para educación e investigación, y en yo les digo la página porque ya que estamos hablando de programa, incentiva aproveche, que la gente tenga el librito, vaya. Porque
yo el programa al frente no lo tengo.
No, bueno, tenés que tenerlo, en cualquier comité de base te lo alcanzan. Dice, promover la investigación y el desarrollo orientados a resolver grandes problemas y desafíos nacionales, como por ejemplo la biotecnología en salud, la producción sostenible de alimentos saludables, la mejora de la producción forestal, en fin. O sea, el conocimiento y el saber y la tecnología. O sea, cuando uno habla de invertir en tecnología, en investigación, ¿no? 6+1 es investigación y desarrollo. Tiene que ver con estas cuestiones también, ¿no?
Sí, claro. Nosotros tenemos fundamentalmente la investigación en el Uruguay, la realiza la Universidad de la República, sí. ¿No? Y tenemos también digamos en el sistema agropecuario el INEA, sí. Y tenemos también digamos el problema de la extensión, ¿no? Es decir, uno investiga y lo lleva a la práctica en función digamos de un instituto, por ejemplo, en el caso del Instituto del Plan Agropecuario, son los que realizan extensión. Me parece que, en términos concretos de las necesidades de la producción familiar, hay que acentuar recursos y destinar recursos para la investigación y también para la extensión. Yo les hablaba de
extensión universitaria, porque no todo el mundo sabe.
Claro, la extensión es llevar a la práctica, digamos,
estas investigaciones. Exacto.
Exactamente. Sí, sí. Y entonces, en ese sentido, yo les hablaba que, bueno, la mayor producción de investigación lo realiza la Universidad de la República, claro, en nuestro país, y también realiza extensión. Y en ese sentido,
a la que no le dan presupuesto.
Bueno, la que tiene los problemas presupuestales que tiene, ¿no?
Pero se lo dieron a Cabildo Abierto ahora, igual.
Bueno, ahí habla de un orden de prioridades que tiene esta coalición de gobierno, ¿no? Pero en definitiva también hay que preparar y hay que pensar en un programa que tenga este tipo de prioridades en términos de recursos para la investigación y la extensión. Uh-huh. Porque está claro que también, y yo recién les citaba una experiencia que fue transmitida por la Facultad de Agronomía en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, muy interesante, que tiene que ver precisamente con un proceso de extensión, sí, donde los resultados son espectaculares, ¿no?
Claro.
Entonces, estoy convencido que hay que apoyar también la investigación y la extensión. Pasó rapidísimo el tiempo.
Sí, porque yo te iba a preguntar lo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, pero eso no estaba dentro del del tiempo.
No, yo lo que quería decir en esto que estábamos conversando, ¿no? Porque estamos hablando de transformaciones importantes que queremos hacer cuando el Frente Amplio, y por eso el Frente Amplio habla de ciclo. Nosotros no queremos gobernar por 5 años, porque no podés hacer todo en 5 claro. años, y por eso es importante poder mirar con mayor perspectiva y poder construir políticas de Estado y realmente comprometerse con la transformación de las estructuras productivas, económicas, ¿no? Este cambio cultural que también nos ha alcanzado a nosotros, porque hay cosas que nosotros pensamos ahora de lo sostenible, que no lo pensábamos hace 20 años.
Sí, claro.
Y me parece que es importante, es un buen momento para hacer esos cambios.
Sí, yo creo que el programa naturalmente tendrá un enfoque del ya asumido el gobierno, resolver los temas urgentes, sí, como siempre pasa, pero habrá que tener una perspectiva de cambio en términos de incorporar, como vos decías, algunas cosas que no lo pensábamos hace un tiempo atrás, y fundamentalmente esto de lo sostenible, que está además en el marco no solo de una perspectiva de un programa que apunte el desarrollo con igualdad,
sí,
sino también que está en el marco, digamos, de las posibilidades que el Uruguay tenga en términos de desarrollo económico, porque cada vez más van a ser exigidos el cumplimiento de estos compromisos ambientales.
Claro.
Las propias Naciones Unidas tiene compromisos hacia el 2030 que tiene que ver. Y además nuestros compradores seguramente están trabajando en estas cuestiones, me parece, en estos asuntos que de alguna manera nosotros tenemos que contemplar en el marco del desarrollo productivo y particularmente el alimentario.
Muchísimas gracias, Ubaldo, diputado Ubaldo Aita, y queda el mensaje, si hay comida, porque hay tantos niños con hambre.
Sí, ese es un gran enfoque para resolver.
A la gente.
Sí, claro.
Pero ahora muchísimas gracias.
Nos tenemos que ir.
Si no, Fede nos mata.
Gracias, Fede.
Agarrado así la computadora.
Gracias, Ubaldo Aita.
Yo les agradezco a ustedes.
Chao, Paola. Nos vemos el próximo miércoles
que viene.
Salud, gente.
Chao, chao.
Te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita.